Y aquí estamos arrancando el primer Bichos de Radio del mes de diciembre. Aunque parezca mentira, aquí estamos una vez más en este programa que da la vuelta a la semana, la vuelta a las noticias, la vuelta muchas veces a la historia y a la vida, dando vueltas a un dial, dando vueltas a la radio, con las voces de la radio. Y hoy, en este sábado 3 de diciembre, un especial que ya hemos anunciado hace unas semanas, que va más allá de la efemérides y que llamativamente no está dedicado a alguien que uno pudiese identificar a simple vista con la radio, sino puede pensar en la gráfica, puede pensar sobre todo en la tele, y sin embargo, tanto en la gráfica como en la tele, utilizó recursos que mucho tienen que ver con la radio. En un ratito estamos arrancando entonces en este Bichos de Radio especial, nuestro programa para Polo, para Fabián Polosecchi, en realidad Gustavo Fabián Polosecchi, pero antes vamos a saludar a ella, a la número one. ¿Viste cómo hace one? ¿Cómo anda Ingrid Beck?
Bien, pensé que no te referías a mí cuando dijiste la número uno, pero bueno, sí. Saludo igual.
Es que,
¿qué tal? Buenas tardes.
Somos pocos.
Buenas tardes. Deja de hablar de dar la vuelta al dial, Corol.
¿Por qué?
Porque no se da la vuelta al dial, sí. Ahora. Se aprieta un botoncito.
No.
Sí, yo aprieto un botoncito.
Mira, la radio tiene 360 grados. Vos podés escuchar la radio en todas sus formas. Aunque te parezca mentira, todavía en este exacto momento, en algún lugar del país, hay más de una persona que nos está escuchando con una radio valvular. Mirá lo que te digo. Vos podés tener una aplicación en tu teléfono.
No, en el auto.
O en el auto que apretás un botón.
En el equipo de música, en el mini componentes.
En el mini componentes también. Pero las radios, transistores y las radios valvulares quedan pocas, pero tienen un gran sonido. Pero vos sabés que las radios a transistores hay muchísimas. Hay casi tantas radios activas como teléfonos celulares. Y hay más teléfonos celulares que habitantes en el país.
¿En serio? No sabía.
De verdad. Y sigue habiendo en las casas. Si uno hace una especie de stock de cuántas radios tiene en la casa, primero piensa que tiene una o dos, y después cuando empezás a sumar y empezás a ver las aplicaciones, que la computadora, no, al final puedo escuchar radio desde 18 lugares, hasta desde la tele, 18 lugares distintos.
Mira vos, es buena esa. ¿Qué lección de radio me ha dado Corol para variar?
No, pero está bueno, además está bueno darle esto de dar la vuelta al dial, porque la radio tiene un amplio espectro de frecuencias. Nos metemos bicho de radio de hoy, que si bien va a estar del otro lado, como decía hace un ratito, mucho de lo que ha hecho Polo tiene que ver con la radio, sobre todo el manejo de la palabra, de la escucha y de los silencios. Bichos de Radio especial, Polosecchi.
Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termino. Cada pasajero tiene la ilusión de poseer un método secreto para viajar más cómodo o para conseguir asiento. La cábala puede consistir en elegir un vagón o una puerta o un momento determinado para subir. Otros prefieren viajar sin asientos, sin ventanas, sin puertas. Buscan convertir cualquier trayecto en un viaje verdadero. A través del peligro sin sentido, quieren devolverle el sentido a las cosas. Andrés era el titular de una banda de rock. Llamaba a su modo de viajar el surf de los pobres.
¡Gracias! un lugar donde de encuentro, viste, de encuentros, o de volver del laburo al mismo horario y vas, tac, lo vas viendo a uno, viste, ese ya lo vas tenés. Conociendo. Hay una mina que te gusta siempre, o que decís, qué bueno, viste, si la encuentro hoy. Claro, viste, esperás, capaz hasta esperás un tren, viste, y vas siempre en el mismo vagón, y es otra expectativa, otra historia.
¿Cuál es el peligro de los puentes?
Sí, es... Igual generalmente va mucha gente y viste, y siempre si hay alguno distraído, guarda, boom. Pero si va solo, capaz. Yo una vez veía uno con el, venía con el gorrito de Boca, creo que fue un puente en Caseros. Y venía re contento el chabón, viste, hablando así parado de espalda. Y veíamos que venía el puente, viste, estábamos varios, así sentados, otros acostados. Y venía el puente y venía, venía el chabón, seguía hablando, viste. Y no sé si no le avisaban, no se dan cuenta, no lo quieren. Y bueno, va llegando así, viste, y no sé, fue tipo 5, viste, así, viste, porque, y fue tipo, ¡bum! Pasó. Es así, para vivir necesitas, son como esas cosas de estar mal, viste, viste cuando estás mal, que te querés matar, pero a la vez es como que sentís un placer extraño, viste, como que sentís que estás mal, pero estás viviendo, ¿entendés? Es un poco como estados subjetivos. ¿Entendés? Donde vos después el resto del tiempo que estás bien y haces y bla, bla, es como que sos una máquina, pero el resto del tiempo cuando estás, viste, y dónde estoy, ¿entendés? O qué voy a hacer, ¿entendés? Que decís de bajón, viste, por lo que sea, y decís, pero está pasando el tiempo, es como que tenés conciencia, después el miedo hacia la muerte, sí, no me gustaría morirme. O sea, me parece que hay cosas que quiero experimentar antes de morirme, ¿viste? Porque es así. Después, bueno, qué sé yo, cuando esté cansado, espero morirme. Porque seguramente también te cansás, llega un momento que te cansás.
Ahí estaba el arranque del otro lado, ¿no? Característica la voz de Polo.
Sí, muy característica. Y además, esto que vos decías al principio, ¿cuánto de radio tiene Polo Secchi? Todos los programas de Fabián los podés escuchar sin ver.
Exactamente. Es verdad eso. Y los ves con los ojos cerrados también. Sí. Eso después podemos hablar un rato, porque es bien interesante esa relación de Polo con la radio, que es un elemento que aparece también en más de una ocasión en sus programas. Pero todo empieza en la gráfica, y de alguna manera, es nuestro invitado hoy acá, Ignacio Portela, integrante del equipo Sudestada, y además ha trabajado en dupla con Hugo, ¿no? Con Hugo Montero, bienvenido, en un gran laburo que tiene que ver con la biografía y la vida de Polo. ¿Cómo va?
Gracias por la invitación. Acá estamos bien, transitando estos 20 años de la ausencia de Polo, pero de una presencia muy, muy constante en su estado y en tantas cosas que han salido durante estos años.
Nosotros somos seguidores, además de la revista Sudestada, hemos encontrado en más de una oportunidad temas que podrían ser perfectamente abordados, escritos por Polo. Hay un espíritu en el laburo de ustedes en Sudestada muy interesante que rescata algunos elementos de aquella gráfica de la vieja revista Crisis, con algunos aportes, ¿no?, de lo que tiene que ver con Polo. No sé si esto es algo consciente o que lo han ido tomando o se han dado cuenta en algún momento, tal vez haciendo el buscador, no sé.
Sí, hay digamos, referencias claras, lo que vos decías, de la revista Crisis, por supuesto, y lo que vimos de Fabián, esos programas tan tan interesantes, tan apasionantes, que lo vimos nosotros con Hugo de muy pibes, nos marcaron claramente cuando elegimos la carrera y pensamos en hacer periodismo, eran temas que nos interesaban. Y digamos que cada de esos relatos, de esas historias marginales y a la vez cotidianas, son una especie de homenaje diario que tenemos, porque está presente continuamente la reacción a las discusiones en determinadas miradas, en eso de apoyarte sobre alguna idea y recordar alguna imagen, algún diálogo. Así que lo vemos como algo, sinceramente, eso, algo cotidiano que está todo el tiempo ahí, y que cada tanto, cuando hay algún tipo de duda o cómo abordar un tema, es importante volver a recordar cómo se miró, cómo se emitió. Y eso que hablaban de los silencios, ¿no? y de esas miradas sin mirar, ¿no? Y esos programas alucinantes que hasta el día de hoy siguen hablando.
Que laburando sobre la vida de Polosecki, ¿qué te sorprendió? ¿Qué descubriste?
Lo bueno cuando uno investiga es encontrarte que lo que esperabas sea parecido o un poquitito mejor de lo que ibas a encontrar. Y en Polo encontramos eso, ¿no? Alguien que sospechábamos de que era una persona inteligente, que sabía hacer amigos, que leía, que era militante, que era coherente. Y después de investigar y charlar con amigos y mucha gente que trabajó con él, corroboramos de que era así, ¿no? Que no era una persona que tenía ni problema, ni era un agrandado, ni mucho menos, sino que era una persona completa, alegre, creativa, y nos encontramos con eso, con un periodista que hacía periodismo muy consciente de la historia y del lugar que ocupaba, y que hacer un programa como el que hacía él y su equipo para retratar historias que supuestamente no tenían que ver ni con lo político ni con lo cultural, pero sí tenían una mirada y una concepción del ser humano muy importante, donde se cuidaba y se privilegiaba que siempre la voz del otro tenía una importancia que hasta ese momento quizás estaba solamente utilizado para noticias policiales o noticias que no tenían que ver con una voz propia, sino con una voz para sacar de contexto algunas cosas.
Es interesante, entre lo que decías, esta cuestión de la presencia, ¿no? De Fabián en la gente que hace un laburo cotidiano en el periodismo, y también entre quienes hemos formado parte en distintas épocas del círculo de amigos, de compañeros de la militancia, de lo que fuera. Hay algo en lo que creo que todo el mundo coincide, y algunos al extremo de decir públicamente, no pasa un solo día en que no piense en Polo, ¿no? O que no se me aparezca alguna cuestión, y es algo que es recurrente en muchísimos testimonios, seguramente de los que también han hecho en el libro, que aparece en su película autobiográfica, biográfica en otro lado también, que es La Vereda de la Sombra, que me estaba pensando también eso, ¿no? Que muchas veces se lo encasilla solo en un personaje, a Polo, ¿no? En ese personaje que tiene la campera negra, la nocturnidad, y por otro lado, vos recién rescatabas un tipo divertido, con amigos, hay toda una cuestión de persona y personaje que no son exactamente lo mismo, pero se complementan.
Sí, sí, eso tiene que ver, creo que, con el paso del tiempo y con lo que fue esa impronta que dejó en la tele, que, digamos, uno dice Polo y lo primero que se le viene a la mente es el flaco con la campera negra en algún bar o en algún lugar como se llama, haciendo entrevistas, digamos.
Y si es de noche mejor.
Y si es de noche mejor, como ese personaje que en realidad fue como que arrancó y posteriormente fue variando.
Exactamente.
Pero sí, es eso. Polo está continuamente.
Hablando de Polo, ¿sabes quién lo manchó y lo conoció? Creo que lo conoció desde que nació.
¿Quién?
Su hermano Claudio, ese que también...
Otro polito.
En realidad es muy interesante cómo se han ido pasando los apodos, los Polosecki. Uh-huh. Después podemos hablar de eso, porque venía Polo, quién era Polito, pero después que el que le correspondía ser Polito, que era el más chico, terminó siendo Polo, y Polito terminó siendo el que era el del medio. Hay toda una mezcla así como de juegos de... Por eso tal vez está bueno aquello de que todos somos Polo. Vamos a ver qué dice Claudio Polosecki, que además fue una figura muy importante dentro de la familia para Fabián, porque desde muy chiquito, tiene 10 años de diferencia, Claudio es periodista y de alguna manera lo ha marcado, indudablemente.
Sí, lo ha marcado, y además Claudio Polosecki es conocido en el ambiente como Polito.
Claro. Claro, porque era Polo hasta que llegó Polito y se cambió Polo. Es una cosa bárbara esto. Estamos en Bichos de Radio con el señor Claudio Polosecki. Claudio, bienvenido a Bichos de Radio.
Muchas gracias.
Tengo algunos recuerdos de mi infancia que me ligan a una especie de trabajo suyo por las noches. Esto quiere decir que cuando nosotros éramos chicos, vos laburás en un diario, entonces tenías los horarios cambiados con respecto a los horarios que tenía la gente que nosotros hasta ese momento conocíamos que laburaba, que laburaban de día, y vos laburabas de noche, laburabas como hasta tarde, y ahí fue, esa debe haber sido la primer... idea que yo tuve sobre el periodismo, que era gente que trabajaba con otros horarios y demás. Siempre pensé, conociendo a Fabián respecto a sus amigos, a su familia y a la cercanía que se mantuvo a lo largo de toda su vida y de todo su laburo, esa influencia directamente, periodísticamente, tuya en él.
Sí, bueno, él, de hecho, yo trabajaba en Clarín, trabajaba en una agencia de noticias después, él muchas veces me acompañó, a él le encantaba venir, incluso eso que vos decís, la forma de trabajar, a él le resultaba fascinante. Una vez me acuerdo que llamó a alguien por teléfono a mi casa, preguntó por mí y él dijo que no, que yo no estaba y que me había ido a trabajar. Y le preguntó, ¿y dónde, por dónde estará? Y estará por los bares. Porque bueno, las veces que él me acompañó a trabajar, acompañarme a mí significaba encontrarme con uno, encontrarme con otro, tomar un café con uno, con otro, en distintos lugares, y eso le parecía una propuesta laboral espectacular.
Y bueno, heredó parte de esa bohemia, ¿o no? Eso era inspirador también.
Sí, de todas maneras yo estoy diciendo una cosa, y esto no es porque mi hermano no esté, ni porque sea mi hermano, a mí siempre me sorprendió, primero me enorgullecía que él siguiera mis pasos, porque realmente era una especie de, yo le llevaba 10 años a él, era una especie de hermano-hijo, ¿no?, de alguna manera, pero cada cosa que él hacía, lo hacía siempre muchísimo mejor. Mi hermano empezó escribiendo bien, o sea, esas cosas que a uno le lleva tanto tiempo, encontrar un estilo, una manera de expresarse, por lo menos en mi caso, yo digamos, todavía estoy buscando una manera de escribir que me satisfaga. Mi hermano empezó escribiendo bien, empezó preguntando bien, empezó escuchando bien, viendo bien, que es lo único, me acuerdo que yo le decía siempre, un periodista no tiene que saber de la cosa que escribe, tiene que saber escribir y tiene que saber preguntar. Después, el resto, digamos, corre por la realidad. Y eso él lo entendió desde el principio y lo hacía con un tenor. Vos mirás las notas que le escribía en Fierro. Son de una prosa impecable de un pie que recién empezaba. La verdad, era un chico que era muy joven y recién empezaba a escribir en sus primeras cosas, y tiene un estilo literario en notas periodísticas que sigue siendo, vos lo ves a lo largo del tiempo, y son unas crónicas notables.
Destaca en una época de oro de Fierro, un estilo por fuera de Fierro incluso, ¿no? Lo que uno encuentra,
bueno, no
en
es casual, sí. No es casual que él en esa época empezara su relación y su amistad con Pablito de Santis.
Claro.
Creo que ellos se retroalimentaron mucho. Pablito era un tipo que tenía una solvencia idiomática, una forma de ser. Pablito nació con cara de escritor, ¿viste? Claro, y sin duda lo debe haber influido mucho a él. Yo, tal vez el oficio de mí, pero toda la parte de la escritura, a mí me da la impresión que Pablito tuvo una gran... Pablito es el señor Pablo de Santis.
Sí.
Gran escritor.
Sí, pero como igual que a vos, yo los conocía a todos siendo chicos.
Bueno, pero hay algo también en tu hermano, que va, está en la infancia, en el barrio, en la curiosidad, y también en toda la gente que se ha ido rodeando y que lo conoce, y cómo se va construyendo toda una red de gente de distintos lugares, tal vez muchos que vienen del lado familiar, del barrio, de la militancia, de Summerland, pero se va ampliando, y después te aparecía uno que dice, yo lo conocí haciendo lucha grecorromana.
Claro, otro deporte de la familia.
Otro, ¿no es cierto? Pero se armaron unas redes de gente muy interesante.
Mirá, ¿Cómo luchar grecorromana? Aclaremos esta cuestión.
Mi papá, entre otras cosas, fue profesor de educación física y practicaba judo y lucha. Mi hermano mayor también se dedicó bastante a eso, yo menos, pero tuve mi temporada también. Y Fabián también,
sí.
Es una especie de sello familiar. Nosotros somos, de alguna manera, no sé cómo decirlo, mi papá es el menor de una familia de tres hermanos, varones. Sí. Nosotros éramos tres hermanos varones y yo soy padre de tres varones. O sea, hay una especie de
dinastía
polosequi, varón, digamos, ligado con lo varonil y con las tríadas.
A nosotros nos pasó, mi papá son tres varones, nosotros somos tres varones, pero para la nueva generación ya hay una cosa de igualdad de género, sí.
Yo me quedé pensando en lo que decía Adrián respecto de la curiosidad. ¿Cómo viviste vos o cómo viste nacer la curiosidad en Fabián?
Bueno, Fabián era un permanente indagador. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tengo una imagen muy clara de él, una vez era muy chico, iba a tener 6 años, una cosa así, y estar caminando, me acuerdo, por el lado de la vía y preguntarme por los egiptanos, que eran los egipcios, ¿no? Pero algo había escuchado, qué sé yo, y él quería saber sobre los egiptanos, me acuerdo por lo raro la pregunta. Y siempre tenía esas cosas de ser un tipo muy inquisitivo, muy indagador. Y como dice Adrián, siempre tenía una red alrededor de tipos como él. Yo me acuerdo cuando ellos arrancaron con el programa, Sofovich, Canal 7, les dio la oportunidad de hacer su propio programa. En esa época yo participaba de una productora de cine y televisión con dos socios que eran cineastas, Ricardo Bulicher y Marcelo Paván.
Sí.
Y por supuesto, vino a traernos él la idea, a ver cualquier. Y tuvimos una larga reunión de varios días de viendo cómo se armaba el proyecto. Inclusive ahí en ese momento salió la idea de que él fuera un guionista de historieta, que eso quedó de esas reuniones. Pero después de todas las conversaciones que tuvimos, nuestro consejo fue juntate con tus amigos y háganlo. O sea, ustedes tienen una forma de ser, una forma, esto requiere un sistema de trabajo, un método que no es el de la producción convencional que nosotros hacemos y que nosotros sabemos. Nosotros te vamos a arruinar el proyecto. Estamos en otra onda, en otra vibración. Juntate con tipos que están en tu frecuencia. Bueno, y así fue que se armó un grupo de amigos, con lo que perdió montones de plata a tal punto que después me llamó a mí y yo tuve que volver para, digamos, para.
Iba a llegar a ese punto, el círculo da, ¿no? Sigue girando, pero en un momento aparecés vos laburando también,
Y
¿no? Y
sí,
haciéndote cargo.
porque haciéndome cargo no, porque un poco el secreto de eso era dejarlo correr a él en un momento que él ya estaba mal. Fue el último año del programa y él ya no estaba bien y ya estaba muy descontrolado. Y entonces, un poco fue un pedido de él y de los compañeros de él, que necesitamos a alguien que de alguna manera lo contenga.
Sí, absolutamente.
Y era difícil. De todas maneras, todo lo que hizo él lo pudo hacer con ese grupo de amigos, con tipos que se entendía, con los que pudieron elaborar un sistema de trabajo muy difícil, porque es muy difícil hoy, como ha evolucionado la tecnología, darse cuenta de lo que significaba hacer ese programa que hacía él. O sea, vos pensás que ese programa que ganó un Martín Fierro grabándose en Super VHS, sin micrófonos inalámbricos, con un solo micrófono de cable, un corbatero que funcionaba horrible, con un sonido espantoso, con una iluminación imposible porque es muy baja sensibilidad, con una edición en línea.
Claro.
Se grababan horas y horas de video, se desgrababan los audios, sobre eso se componía una especie de guión, eso se editaba, se musicalizaba, se le ponían los off, se hacían digamos, las introducciones y las salidas, y salía bárbaro. O sea, que era un milagro de la naturaliza eso.
No había
O
otra forma de
sea, lo
hacerlo que
único,
así, con
y lo único
con ese equipo.
que posibilitaba eso es que el contenido era fabuloso. O sea, había una verdadera escucha, una verdadera búsqueda, había un interés genuino en los personajes, en dejarlos hablar, en mostrarlos como eran, no filosofar, no perorar, no catequizar ni dar cátedra. Era a ver que era el lugar exacto de la escucha y de la exposición. Y bueno, y eso, digamos, se pudo hacer en ese grupo que yo, digamos, un poco, a veces exagerado. Yo creo que en ese grupo hubo una de las semillas del nuevo cine argentino. O sea, es imposible ver el cine de Pablo Trapero sin pensar en mi hermano. O sea, yo a veces, vos ves El Bonaerense, es
Sí.
la película que podría haber hecho mi hermano. O sea, no sé si, pero es un tipo de material, un interés en determinadas cosas que yo creo que ese programa de mi hermano ayudó a despertar en una cantidad de gente que después constituyeron lo que se llamó el cine argentino de esa época, los 2000, será una cosa así.
En un rato seguimos hablando con Claudio porque es muy interesante escucharlo
Sí, muy interesante.
y además un testigo de toda la vida y que llega a participar, como nos contaba, en los programas, en el final, en un momento donde dice, bueno, de alguna manera hay que contener y hay que estar ahí y ese, bueno, será el final de la historia, pero hay un momento clave, que es el momento donde Polo entra a la tele.
Al mundo de la televisión. Un momento muy raro, además, para entrar a la televisión.
Un momento muy raro, y como siempre hay gente que genera estas situaciones, que abre las puertas. Y quien está en línea es un gran abridor de puertas, un gran productor, un gran conocedor de la tele y alguien que indudablemente también acertó en este caso. En otros casos, como el de quien habla, se equivocó, pero en el caso de Polito, bastante olfato tuvo, algo que lo caracteriza. Es nuestro querido Raúl Becerra, que está en línea. Raúl, ¿cómo estás? Aquí estamos con Ingrid Beck, con Ignacio Portela. Adrián Corol, te mandamos un abrazo.
¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo.
Un gustazo escucharte. Estamos haciendo un programa recordando, evocando también el laburo de Polo y también destacando casos como el tuyo, que sos quien le dice, bueno, venía a hacer tele, ¿no? El que sí, decide,
sí, sí,
eso.
Sí, sí, sí. ¿Cómo, bueno, mandale un beso grande a Ingrid Beck, en primera medida.
Ahí está.
acá estoy, yo también te mando un beso.
Bueno, bueno, gracias. Bueno, te cuento, sí, rápidamente.
Dale.
Yo estaba produciendo en ese momento el programa Cuidado con el Perro, de que iba a conducir Roberto Pettinato.
Sí.
Y entonces, mejor dicho, comencé a grabar el programa se grababa, iba a las 12 de la noche por ATC, en ese momento era ATC.
Sí.
Bueno, y la cuestión es que empecé, yo había armado un segmento del programa en donde yo quería investigar o salir a la noche de Buenos Aires para rastrear la noche extraña, para definirlo de alguna manera.
Sí.
¿No? Dice, la otra noche, la que no se muestra habitualmente. Y en ese momento, el que salió primero a cubrir esa noche fue Daniel Araos.
Uh-huh.
Y ya no dio en la tecla de lo que yo estaba buscando. Y entonces lo que yo hice fue... Espera un segundo.
No, en Rivadavia doblamos Esparza y en Esparza doblo...
No, hola. No solo estás en un taxi, estás haciendo una recorrida al estilo Polo por la ciudad.
Sí. Bueno, te cuento rápidamente.
Sí, por favor.
Entonces, la historia es que ¿quién puede hacer esto? Y entonces Iris Benjamín, que era la productora que yo tenía, dijo, yo tengo un chico que trabaja en Página 12 que por ahí puede cubrir lo que vos estás queriendo. Bueno, me lo presenta. Ese chico me presenta y era Polo.
Sí.
Y entonces le cuento, mira, la idea que yo tengo es, quiero un periodista que esté vestido siempre igual, como son los personajes de historietas que están siempre vestidos igual.
Sí.
Y lo que yo quiero es que vos salgas a cubrir y descubrir personajes marginales de la ciudad de Buenos Aires, especialmente a la noche. Y la idea es que vos te comportes como habitualmente lo hacen los detectives en las películas de cine negro americano, en donde de pronto entra en pantalla el personaje y mientras tanto va relatando en off lo que a él le está produciendo, lo que acaba de ver. Es decir, entré en ese momento en el bar y allá estaba acordado en la rubia.
un Philip Marlowe.
Sí.
Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero que haga. Bueno, y a partir de ese momento se lanzó y empezó a hacerlo.
Sí.
Y empezó a hacerlo muy bien. A tal punto que hicimos toda la temporada hasta fin de año, y a fin de año terminó el programa, y Juancho Zurian, que era en ese momento el gerente de programación de ATC, lo que hizo fue convocarlo a Polo para hacer un programa de una hora. Lo que hacía conmigo era un segmento de 10 minutos más o menos todos los días. Un programa al estilo, o igual, a lo que yo estaba haciendo, Cuidado con el Perro.
Claro, claro. Bueno. Y, Y ahí arranca esa historia.
Y ahí arranca la historia de el otro lado.
El lado carna.
El lado casera, claro, lo que venga.
El lado carna. Bueno, y así fue.
Claro, y por supuesto, y los reportajes los hacía el inconsciente de Roberto.
Sí.
Y realmente fue muy divertido. Perdón, hacíamos 6 o 7 puntos a las 12 de la noche. Sí, de 12 a 1.
Sí, 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 sí.
Era una cosa.
No es un dato realmente menor, claro. Que para la época y para el canal, entonces era tremendo, y hoy también es un número muy interesante para el canal.
No, sí, seguro. En ese momento el que manejaba el canal era Sofovich.
Sí, claro.
Y bueno, él fue el que nos dio el apoyo para hacer este programa, y después, finalmente, a Roberto, creo, si no me equivoco, se lo llevó para
la noche, conducir. Sí, la noche del domingo, ¿no?
Claro, sí, sí. Hizo un tiempo, creo que lo reemplazó a Verugo Carámbula.
Mirá vos. Raúl, queríamos hablar con vos justamente de esta parte, del arranque, de la entrada de Polo, ya sea por la puerta de Tagle, me imagino, o por la otra, y que esa puerta queda en claro quién se la abrió, que ha sido una vez más Raúl Becerra. Te mandamos un fuerte abrazo, enorme abrazo.
Un beso a Ingrid.
Sí.
Un beso a Raúl, gracias.
¿Y a mí?
Y por supuesto a vos, un abrazo.
Gracias.
Enorme.
Gracias.
Y el cariño de siempre.
Gracias, Raúl, te quiero mucho, un abrazo enorme.
Yo también, gracias. Chau.
Señor Raúl Becerra, el señor televisor.
Hasta las 16. Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Seguimos en este Bichos de Radio, primer Bichos de Radio de diciembre, y lo arrancamos con un especial Polosecchi. La efemérides dice que hoy se cumplen 20 años ya de su muerte, y sin embargo, como decíamos recién con Ignacio, diariamente, cotidianamente, está presente en las cosas, ¿no? De la vida, del laburo, de las ideas, de las miradas, ¿no? La mirada Polosecchi, como decía una cátedra en una universidad. La mirada Polosecchi. ¿Qué de esa mirada sentís que hay en el laburo cotidiano de ustedes, y cómo la podríamos definir a la mirada Polosecchi después de la investigación que hicieron para El Buscador?
Me parece algo característico en todas las entrevistas que hizo Polo, que es la honestidad del entrevistador al entrevistado, de no traicionar cuando vos editás en gráfica, uh-huh, o no traicionar cuando vos editás en la tele como lo hacía Fabián. Eso es como una enseñanza básica. Y también entender de que para contar una historia podés arrancar por distintos puntos. Es como muy importante darse cuenta de que si vos querés hablar de un tema en particular, podés entrar por un montón de lugares, y eso lo hace más poético, más bello, y digamos, esa idea de llegar a un punto o no llegar a ese punto, pero sí poder hablar de otros temas laterales, es como que nada, lo vimos y lo intentamos hacer en lo que es hacer la edición de la revista.
Me quedaba pensando en la historia, en la biografía, sin adelantar nada. Están muchas bibliotecas, mucha gente la ha leído más de una vez. Tiene muchos hallazgos y tiene un tratamiento muy respetuoso y muy interesante sobre el desenlace, ¿no? De la vida de Fabián, que es lo que estábamos diciendo recién, que tiene que ver con su muerte, la forma en que se trata y en que no se trata, ¿no? En el libro me parece que es también una mirada muy Polo del tema, ¿eh? Yo creo que ustedes fueron muy respetuosos y muy cuidadosos en ese capítulo especialmente, ¿no? En ese punto.
Sí, básicamente, primero porque hay ciertas explicaciones que no las da quien es el protagonista, con lo cual hacer conjeturas sobre lo que debería ser, o muchas veces nos pasa esto de qué haría hoy Polo si estuviese en la tele, digamos, uno
las
puede
sociales,
imaginar, sí, una cosa sí. Es imaginar qué podría ser, y otra cosa es imaginar o dar una sentencia de por qué pasó lo que pasó. y claramente ahí hay que tener mucho respeto y creo que con nosotros lo que intentamos es que por lo menos en ese crisol de opiniones la gente te plantee qué era lo que estaba pasando, qué pasó cuando Polo entró a la televisión, cómo fueron esos primeros años y qué pasó cuando se corta abruptamente lo de la tele y hay que retomar de nuevo después de 3 años de éxito, después de ser una persona que caminaba tranquila por la calle y después lo reconocía todo el mundo. Y en el medio de todo eso, cambios personales, hijas, sí. Separaciones, una vida y unos proyectos nuevos que lo alejaban de la ciudad y lo acercaban. Entonces era como una transición que, bueno, quedó cortada.
Sí, estábamos hablando también de cómo él trabaja con un equipo de amigos, ¿no? Sí. Sí, y quienes no lo eran y se van acercando al equipo terminan siendo parte de ese equipo de amigos.
¿Y cómo se nota, ¿no? En los productos, o en lo que sale, lo sabe Ignacio también, lo sé yo, lo sabes vos, cuando uno trabaja con amigos.
Es verdad.
No hay mejor forma de trabajar.
Es verdad. Lo que es terrible es cuando trabajas con hermanos. ahí te la regalo. Pero vos sabés que uno de los que no era del grupo de amigos, pero que termina creando una relación muy especial con Fabián, es Diego Lublinski, ¿no? Diego es alguien que ya venía un poco experimentando en el palo del cine, de los cortometrajes, y con una estética por ahí más de la ficción que de lo periodístico, y encuentra, se produce ese choque, digamos, de planetas, a Fabián y al equipo de Fabián, trabajando en el proyecto que contaba Raúl, que habló de Cuidado con el Perro, de Rebelde sin Pausa también. Y empiezan como a generar ahí una relación y a partir de ahí pasa el momento en que, bueno, empiezan a trabajar juntos. Pero hay algo muy interesante en Lublinski que también es su trabajo posterior como cineasta, pero también desde lo televisivo, cómo rescata el laburo de Polo.
Sí.
Él hace un ciclo para encuentros que se llama 15 años luz, y no es casual ninguna de las palabras, ni el número 15, ni años, ni luz, que forman el título, tienen que ver con el tiempo transcurrido, tienen que ver con poner luz sobre algo que hablamos recién, tenía que ver con la noche, la campera negra y demás, el personaje. Y volver a esa gente que fue entrevistada por Fabián 15 años después, a ver qué había sido su vida.
¿Qué
pasado con, por ejemplo, los chicos a barra de compañeros de la infancia de Quilmes, por ejemplo? Escuchemos algo de 15 años luz de Diego Lublinski.
Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. La infancia es una estrategia de los grandes para tener un pasado que los justifique. Un plan para fabricar recuerdos que puedan acompañarlos. Lo primero es un lugar, un límite. Los barrios existen porque la infancia siempre reclama un territorio.
¿Cuántos años tienes?
16, digo. Este tiene 16, mira lo que. Este tiene 16.
¿Y vos cuántos tenés?
10. Vos no podés hablar. ¿Cómo le dicen, gula? Pedazo. Una vez quisimos ir a la capital y no pudimos ir. A comer pizza y no pudimos ir porque nosotros no tenemos ni idea de una calle. Lo único que sabemos de la calle es Tojín y esta Catamarca. Pero él, de allá de Avellaneda, todo lo sabe una mierda.
Una calle, te la
y él la sabe toda. Entonces, vamos ahí, todo con él. Si no es por él, no vamos. Con él nada más. Porque las calles no las conocemos.
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over, everybody knows lose, the good guys lost. Everybody...
Diego Lublinski, vos has trabajado, has sido uno de los tres realizadores, podemos decir, de los ciclos de polo en la tele, ¿no?
Sí, junto a Nacho Garacino y Daniel Laszlo participamos en El Otro Lado y El Visitante, y el año anterior, durante el 92, yo participé en otro ciclo con Fabián. Hicimos una televisión que de alguna manera muy lejana, porque yo, digamos, me dediqué más al cine de ficción que al documental, pero donde requiere una atención del espectador, donde el espectador va a descubrir el personaje. No es que el personaje sale de la pantalla, es una televisión susurrada en vez de gritada, y también creo hacer un cine más susurrado y no tan gritado, digamos, que no trata de... digamos, de llamar la atención entre toda la serie de estímulos que nos da la sociedad moderna, sino que te dice, bueno, sentate ahí, participá de este viaje, si te interesa, acá estoy, esto es lo que tengo para decir, y si no te interesa, cambia de canal.
Está pensando si hay de alguna manera en esos años que pasaste trabajando en los equipos, básicamente los equipos de El Otro Lado, El Visitante, ¿los podés considerar con el paso del tiempo como un antes, un después, alguna bisagra o el disparador de cosas hacia adelante?
Sí, absolutamente bisagra, porque para mí fue, yo terminé el ENERC, que sí, en esa época se llamaba CERC, empecé a trabajar con Fabián, que seguramente me lleva a los años que me llevas vos.
Sí, porque
eran compañeros del colegio.
Un poco más, porque él era el 31 de julio, él era el más grande del grado. Yo cumplía, yo cumplo a fines de septiembre y él el 31 de julio, lo cual Polo, esto te lo, ya lo sabés, pero fue siempre como el referente en todo sentido. Era el más grande de todos, era el que tenía dos hermanos varones más grandes, era el líder de la banda de cuando éramos pibes.
Porque ustedes son del 63...
64, no. Y además hay algo, cuando vos haces, volvés al programa de compañeros de infancia, en Años Luz, basándote en el que hizo Polo, creo que fue en Quilmes ese laburo, sí, ¿no? Hay mucho de eso, ¿viste? Yo cuando veía el Años Luz, donde haces esa vuelta a los compañeros de infancia, me viene muy a la memoria cómo era Fabián en la infancia, ¿no? Los recuerdos familiares y de compañeros, y él era indudablemente alguien que estaba guiándonos y volviendo lo de la luz, iluminando.
Claro, algo parecido al Fede de Fede se llamaba el personaje de esa pandilla de la esquina.
Sí.
Pero él era el más chiquito, tenía 11 y era el líder de chicos de 14.
Él era el más grande, pero también los más grandes lo seguían.
Claro, claro. Sí. Bueno, imagínate, si vos tenías la misma edad con unos meses de diferencia, imagínate a alguien que tiene 4 años menos a los 20. ¿Cómo la diferencia entre alguien de 27 y alguien de 23, no?
¿Cómo te pega en ese momento?
Claro, yo estaba empezando, no sé, saliendo al mundo de alguna manera. Él ya tenía un cierto recorrido, que en ese momento, no sé, 4 o 5 años es mucho tiempo, además de la personalidad que tenía él, pero... no era un referente muy muy amable, o sea, era, sí, claro, era muy querido, porque sí, respetaba el lugar del otro de una manera... Nosotros como que nos reconocíamos diferentes. Yo venía con ideas de ficción más estrambóticas y más... y él con ideas documentales...
más concretas.
Claro, sí, más de lo... más sencillas, tal vez.
Más del oficio, ¿no? Más de también tenía sus años de redacción atrás, de redacción,
claro,
de periodística.
Claro, claro. Y jodíamos con esa diferencia, pero de una forma muy amorosa. El Polo Cotidiano sí me enseñó muchas cosas que, ya te digo, a esa edad yo desconocía, cosas que, no sé, como el gusto por la comida o cosas...
Sí.
Y por otro lado también él se armó un personaje, siento como que después quería deshacerse, porque ya había como cierta visión artística en su trabajo, en cómo él se veía, y por ahí era demasiado fuerte lo que había armado. Y sí, uno siente que al evocarlo evocan eso, evocan un personaje que de última no está tan alejado de lo que nos dijo Raúl Becerra cuando nos citó, que es... quiero alguna especie de Philip Marlowe.
Philip Marlowe, sí. Esa estética,
claro.
Pero vos que lo veías en la cotidiana, los que lo conocimos de pibe y demás, sabemos que eso era una parte nomás, ¿no? A veces el personaje le gana en parte a la persona, pero no parece ser el caso, ¿no? No parece ser el caso. Y hoy estamos haciendo desde la radio una evocación de Polo, porque, como decíamos, si bien Polo no ha transitado por ahí la radio en la manera que transitó la tele o la gráfica, todo lo que él ha hecho en la tele y en la gráfica tiene de alguna manera un correlato con sonidos. Era un tipo, bueno, más allá de la música y de su gusto por la música, tenía también en el propio programa un manejo del sonido, en el silencio, la escucha, al margen del trabajo del equipo en musicalización y demás, que muchas veces yo he escuchado con los ojos cerrados y puedo ver.
Entonces, algo que me pegó mucho, más allá del aniversario y esas cosas que por ahí no, es la muerte de Leonard Cohen del otro día, me evocó toda esa época. Nosotros musicalizábamos con eso.
Un puente.
Sí, claro. En la época en el 92, cuando hacíamos el programa de Pettinato, musicalizábamos con eso y él empezó a proveerme de música y bueno, también... También después íbamos a la disquería El Atril y también nos proveían de música, pero Leonard Cohen era siempre como la primera opción.
Por ahí la pregunta es, ¿qué te queda en vos, de Fabián, adentro? ¿Qué es lo que te queda adentro tuyo?
Uy, muchísimo. No sé, me cuesta reconocerlo, pero...
Pero lo podés sentir, digamos. Por ahí no se puede decir, pero sentís que adentro tuyo algo vas a llevar siempre.
Sí, sí, porque esos 4 años de trabajar con él, para mí, como te digo, fue como una escuela, fue un referente, por un lado, por su talento profesional y toda la trayectoria que él ya tenía en redacciones y demás, pero... Fue como una escuela, tal vez, tan importante como la escuela de cine o como, digamos, sí, realmente hay un antes y un después. Yo era muy joven y estaba haciendo algo que me daba cuenta que más allá del reconocimiento, ¿no?, que en ese momento no lo sentíamos, estaba bueno de hacer. Era muy, digamos, había estrés, había tensión y todo, pero éramos independientes. Yo no sabía, digamos, cómo era. Claro, o sea... Yo pasé de estuve 2 meses haciendo casting en publicidad, súper explotado, a dirigir un programa de Polo. Everybody knows that the days are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows. Fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes. Everybody knows. Bichos de radio.
Ignacio, sigue adelante nuestro Bichos de Radio, pero sigue adelante su estada, y no quiero dejar de recomendar y aprovechar que estás acá para agradecer que cada vez que hay una nueva edición la tenemos acá en la mesa Bichos de Radio.
Sí, ¿eh? Me robaron mis... me las robaron.
No.
Me robaron mis ejemplares.
Ahí te las devuelvo. La gente que nos está escuchando también se puede conectar con ustedes, con su estado. Están un montón de kioscos, pero sí. También hay...
Digamos, páginas de web o Google, directamente la gente, si pone revista editorial su estado, nos contacta rápidamente y sí, por suerte esto. Estamos cumpliendo este año 15 años en la calle y con libros, revistas y ediciones para chicos.
Y DVDs.
También, sí, en su momento.
¿No? El laburo de esta gente es...
Son la demostración cabal de que se pueden hacer cosas autogestionadas y se puede laburando con la gente que uno quiere, ¿no?
Sí, la autogestión vale la pena. Cuesta, pero vale la pena.
Y creo que Polo tiene ese espíritu que vuelvo a rescatar y que hoy estamos evocando, una relación... de indisoluble con lo que es su estada, en todo, más allá de,
biografía. Con Hugo, que somos los autores del libro, nos conocimos en la facultad y creo que al primer día o al segundo día que nos pusimos a hablar qué nos interesaba, los dos hablamos de ese programa que habíamos visto cuando éramos más chicos, porque arrancó a estudiar unos años después. Y nada, estaba Polo arrancó así, y Polo fue el número 2 de la revista, por decirte, digamos, así que el origen, y a partir de ahí nació la investigación.
Bueno, con Hugo se conoció en la facultad, yo con Polo me conocí el primer día de clases de la escuela primaria, pero eso lo voy a contar después en la segunda hora. Ahora terminamos esta primera hora, y mucho más todavía de Bichos de Radio después de las noticias, y nos vamos, no por casualidad, escuchando un pedacito del recital de Quilapayún en la Argentina, el grupo chileno de...
Sí, año 83, cuando pudieron volver a tocar en la Argentina.
Acá, porque a Chile obviamente Chile no. Todavía no podían volver, por eso estaba lleno de chileno el Luna Park, y ahí estuvo Polo también. Entre el público estaba Polo, esto lo había organizado gente también muy muy cercana a las familias de Polo y a la mía, la familia Alfiz, y estamos ahí, y Polo es un tipo que siempre de muy chiquito habla de política, viste, en primer grado te hablaba de la guerra de Vietnam, del Che Guevara, y en tercer grado, que fue el del 73, el golpe de Chile, nos hablaba de eso, de Pinochet, y tenía por supuesto en la casa familiar, en la calle Fragata Sarmiento, muchísimos libros y muchísimos discos, y entre ellos estaba Quilapayún, y por eso seguramente uno de los que estaba ese día en la popular del Luna Park arengando era Polo, con Plegaria para un labrador, ¿no?, de Víctor Jara por Quilapayún. Cerramos esta hora 1 del homenaje a Polo Secchi en Bichos del Valle.
Levántate y mira la montaña. ¿De dónde vienes? El viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate. De las manos para crecer, estrechala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser. En la miseria, tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla con el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estrecha la tu hermano. Seremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hasta las 16, Bichos de Radio.
Segunda hora de Bichos de Radio, 3 de diciembre. Estamos en el Facebook, que es sí. Charlemos No, ¿no?
Te iba a decir, Charlemos No. Charlemos es el otro programa, que tenés razón. Con otra gente que no soy yo.
A ver, Despierta Corazón, no es de mi hermano Diego. Radio con vos, no, mi hermano. No. Esto se llama Bichos de Radio.
Bichos de Radio. Tenemos Twitter también, Bichos de Radio 870.
Muy bien, 870, con arroba adelante. Bichos Radio 870. Lo aprendiste.
Entre los dos podemos.
Lo pasamos en limpio. Bichos Radio 870 en Twitter y Bichos de Radio en el Facebook. Y nos encanta que nos escriban, nos dejen mensajes.
Y además, una cosa que me parece copada de lo que hacemos, viste que yo siempre hago autobombo al aire.
Sí, y si no haces vos, lo tengo que hacer yo.
Que también pasó con el programa de Castelo. La manera de abordar a estos personajes que no están, no es una manera a manera de homenaje triste y de bajón y nostálgico, sino recorriendo su trabajo y más bien su costado luminoso que su costado más oscuro.
Exactamente, y además una historias que tienen enseñanza, que tienen riqueza, que tienen humor, que tienen legado, que tienen luz, que tienen futuro. En el caso de Adolfo, en el caso de Fabián, me acuerdo cuando ganó el Martín Fierro, vos sabés que...
Qué loco, ¿no?
A mí me parece... A ver... Siendo, como te decía, decía en el bloque anterior, que Polo y yo fuimos muy amigos desde muy chiquitos, desde muy chiquitos, a mí no me sorprendió nada, a mí nunca me sorprendió que se vaya a la tele, que haga lo que estaba haciendo la tele, no me llamaba la atención, de hecho, a veces veía el programa, a veces no, o sea, no era un fanático, porque era el... Yo lo conocía y más o menos sabía por dónde venía, y habíamos transitado por ahí algunas... reacciones partidarias de muy chicos y veía su pasión por los talleres de periodismo, por escribir, ¿no? Y era él, o sea, no, pero cuando se ganó el Martín Fierro, entonces yo digo, estar en casa, viste, con mis viejos también, y yo pagué, Fabián se ganó el Martín Fierro.
Me imagino a vos que lo conocías, que era como si casi si lo hubieses ganado vos, a los que no lo conocimos también era como si lo hubiésemos ganado. Porque era un reconocimiento a una manera de hacer periodismo, a un tipo de mirada sobre el mundo que nos inspiraba a todos. Entonces era como si todos hubiésemos ganado un poco el Martín Fierro, ¿viste? Que no te pasa eso con mucha gente.
No, es verdad. Y se ganó un par, porque le dieron la revelación, y además del periodístico, o sea que se llevó un par de Martín Fierro y no lo podíamos creer. El resto sí, el resto me parecía todo, digamos, espontáneo, era natural, un pie que amaba el periodismo, Bicho de Redacción, el día que se le prendía la cámara o un micrófono o lo que fuere, lo iba a transitar bien. Me quisiera acordar cómo fue aquella noche en Martín Fierro.
Revelación en televisión, esta es la terna.
Inés Esteves, zona de riesgo, Canal 13.
Fabián Polosecchi, el otro lado, ATC.
Soledad Villamil, zona de riesgo, Canal 13. Gana el Martín Fierro como revelación de la televisión, Fabián Polosecchi, ATC.
Y segundo Martín Fierro, que conquista Fabián Polosecchi. En un primer término, como programa periodístico, y en este caso, revelación en televisión.
Bueno, dicen que el primero te lo regalan, el segundo te lo ven.
El hecho de haber ganado dos Martín Fierro, ¿en qué sentido los beneficia a ustedes?
En principio es un reconocimiento de una parte del periodismo que, bueno, que compartió con nosotros el gusto por el programa. Eso es lindo, que sea. Y bueno, todos sabemos que es un poco el premio de la industria, ¿no? Aunque, o que por lo menos la industria toma como parámetro de algo. Quizás hay algunas personas que a partir de la promoción que implica ganarse ese premio hayan conocido el programa, lo hayan visto, pero nada más.
Primer programa periodístico, Fabián Polosecchi. ¡Polo!
¿Estás contento, Polito?
Estoy muy contento, muy lindo, sí.
Trabajas mucho, tu programa es maravilloso y nunca me perdí uno de los
¿En serio, decís?
Me encantó.
Bueno, se agradece.
¿Cuántos años tenés, Polo?
29.
Qué amoroso, me encanta. Tiene mucho talento, me fascina. ¿Por qué dos? Uno mejor programa periodístico
y el otro revelación, he sido revelación.
Ah, ¿también revelación?
También revelación.
¿Y es que es verdad? Sos una revelación. Sí, bueno. Sos una revelación totalmente.
El año producto pasado, de laboratorio.
Ayer me besó la mano cuando pasó, muy caballero.
Una oportunidad, imposible de perder.
Gracias,
por favor. Aparte, hasta ayer estabas casi soltera.
Sí, Polo, ahora me he cambiado mi situación. Ahora, Polito, yo quería saber, la idea de tu programa, ¿no? Del año pasado, que fue fantástico, ¿no? Fue tuya, hiciste
esto
todo.
Esto es así, ¿no? Yo empecé trabajando, hacía un micro en el programa de Pepinato, hace dos años. Y eso, digamos, era un poco una idea de Becerra, de Raúl Becerra, que bueno, yo fui desarrollando y cuando se dio la oportunidad, digamos, de convertirlo en un programa de una hora, hubo que reinventarlo y convertirlo en lo que, bueno, en lo que viste ahora, ¿no?
En lo que le pasó a él, ¿no? Con ese programa. Y toda la idea era tuya, la producción,
Es una producción independiente, sí. Nosotros lo hacemos fuera del canal, con, digamos, nos juntamos con unos amigos que tenían una pequeña productora.
Sí.
Y porque por primera vez metió un programa de televisión.
¿Viste el programa de Polo?
Como no lo vi a ver.
Fabuloso.
Competíamos incluso.
Sí.
Quedábamos en el mismo horario.
Qué rico. Y además me ha hecho unas notas estupendas.
Competíamos. Ay, Dios, Polo, la cara que pone. Competíamos.
Adrián Corol e Ingrid Beck, de Paseo por el Éter, Bichos de Radio.
Y ahí se ganaba el Martín Fierro, Ingrid Polito, ¿eh?
Sí, increíble.
Los Martín
lo
Fierro.
Todos,
los Martín Fierro. Pero toda historia tiene puntos de partida. Uno podría hablar de la prehistoria, hablamos de Polo en la gráfica. Hay un momento muy curioso y muy interesante donde coinciden, como pasa, yo creo, en casi todas las redacciones, unos personajes, esos bichos de redacción, y de repente bichitos, ¿no? Como muy jóvenes, muy chicos, así, pero donde ya tenían su potencial y se empiezan a mostrar, ¿no? Y ahí aparece, entre otros, no solo, pero ahí estaba Fabián, ahí estaba Polito, y estoy hablando de Radiolandia.
Radiolandia, todos los que hemos pasado por una redacción desde muy chicos, siempre además nos gustaba estar en relación con la gente un poco más grande y mirar y aprender y ver cómo se hacía eso, que todavía no sabíamos hacer del todo.
Y escuchamos Martín Fierro, espectáculos, Radiolandia. Hay que hablar con Catalina Dlugi, que algo nos va a poder decir de esta historia. Así que en este Bichos de Radio con Ingrid Beck, aquí Adrián Corol, te mandamos un beso. Catalina Dlugi, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, bien, un poco como siempre me pasa cuando me convocan para hablar de Polito, tratando de recordar esa época, porque era una época, yo digo tratando porque muchas veces me ha llamado mucha gente joven que hicieron muchos documentales,
sí,
o intentaron hacer documentales, y siempre aparecemos dos personas dando testimonio. Una era yo, que había sido, llegué a ser directora de esa época de la revista Radiolandia, y Enrique Sdrech, que
claro,
era el hombre, como decía recién Ingrid, el hombre que había transitado las redacciones y que hacía policiales, y que lo tenía absolutamente fascinado, tanto a Polo como a Pablo de Santos,
claro,
que era su gran amigo, eran como inseparables, estaban incluso en la redacción estaban siempre cerca, sentados.
Mirá vos, ¿y tenés recuerdo así de el primer recuerdo de redacción de Fabián?
Sí, totalmente. Él llegó a la redacción, estamos hablando de Editorial Abril,
sí,
una Editorial Abril que, ustedes saben, terminó muy mal,
sí,
en manos de la PIDUE.
Exactamente, la propaganda.
Y con todos los trabajadores luchando por cobrar el sueldo, que lo dan dos veces y qué sé yo, bueno, historias de una época convulsionada.
Sí.
En esa época, Abel Malone llega, primero iba a ir a la redacción de Siete Días, porque ya estaba fusionada Julio Korn con Abril,
sí,
y llega y trae a alguna gente. Entre la gente que trae, lo trae a Polito, que venía de la revista Salimos,
sí,
claro,
antes que de Radiolandia.
Sí.
Y bueno, ahí se arma una redacción con un hombre muy inquieto como era Abel Malone, que también
sí,
falleció muy joven, y que trae como otra manera de hacer periodismo. Bueno, después él se va, nosotros seguimos en esa redacción. Imagínate que Polito se aburría, pero también se divertía mucho. Yo tengo una imagen de Polito, y incluso en las fotos, que, bueno, nosotros le decíamos Polito, decíamos Polo, Politos, indistintamente, sí. Pero quiero decir que era una imagen de un chico muy alegre haciendo chistes todo el tiempo.
Exacto, exacto.
Esa era la imagen que yo tengo, ¿no? Haciendo lío, haciendo... Era divertido, vos imagínate que no te podías tomar en serio, no se puede tomar en serio un periodismo del corazón, lo tenés que hacer con cierta gracia, bueno, hay cierres y todo, pero te quiero decir que era como para divertirte de todo lo que estás haciendo. Y me daba la sensación de que él, me imagino que interiormente lo padecía porque tenía ganas de hacer otras cosas, pero por otro lado no la pasaba mal. Sí. Esa es la imagen que yo tengo, se aburría a veces con algunas notas, obviamente, pero me daba la sensación de que era una época muy alegre de su vida, cosa que después a nosotros nos impresionó muchísimo con lo que ocurrió después. Claro. Yo tuve hasta el gusto de entregarle un Martín Fierro, personalmente, de dárselo. Lo pedí especialmente para poder abrazarlo y demás. Él estaba muy contento en esa época, claro, cuando ganaba premios y un reconocimiento. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, nos quedamos todos muy mal. Yo me acuerdo haber hablado bastante con Enrique Sbrech, que él tenía la teoría de que, bueno, que era en realidad como una secta donde él había ido, esa cosa en el Tigre, yo creo que todo también se precipitó cuando él no pudo seguir con su programa.
Claro, claro.
A mí me parece que el gran drama fue ese, haber tocado, digamos, con su talento, haber cambiado la manera de hacer periodismo, involucrándose, poniendo el cuerpo, poniendo el alma, que tampoco eso suele ser gratuito, uh-huh, cuando te involucras tanto con determinados personajes, y también me parece que después quedarse sin nada, con mucho conflicto, en eso tuvo que ver bastante Gerardo Sofovich en esa época, para él fue muy durísimo.
Catalina, ¿y vos cuando lo conociste en esa redacción, veías una semilla de alguien que podía después hacer lo que hizo? Eso que acabas de decir, ¿no? Cambiar una mirada sobre el periodismo.
No, tanto no, pero sí veía una persona talentosa, canchera, alegre, dispuesta a comerse la vida, no sé si me entendés, ese entusiasmo, esa cosa así de beberse los vientos, ¿no? Uh-huh. Eso sí, me acuerdo, especialmente ese impulso, que para mí todos los recuerdos son como vitales, por eso a mí me impresiona el final.
Sí, eso nos pasa.
¿Entendés?
Sí, nos pasa a quienes lo hemos conocido de la vida, nos pasa exactamente lo mismo, quienes lo han ido conociendo en el laburo posteriormente también, esa misma sensación. Alguien decía alguna vez, es como que me cambiaron el rollo final de la película, ¿no?
Exacto, exacto.
Algo de eso, pero...
Exacto, porque probablemente la locura y el impulso de la muerte sean eso precisamente, sea como un quiebre. Uh-huh. Uno se puede imaginar eso, ¿no? Como que algo que se corta, que no tiene una lógica. Por eso uno se siente tan, dolorido frente a lo que pasó. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué nadie lo pudo ayudar? ¿Qué pasó? Dejamos de verlo, yo no fui amiga, en una época era su jefa.
Claro.
Con la cual era muy divertido ser su jefa porque me cargaba cuando yo le pedía algo. Pero te quiero decir, yo no sé si vi ese impulso de lo que después sería, que nos despertó admiración a todos, pero también había otra persona al lado que después desarrolló como un escritor de enorme éxito, como es Pablo de Santos.
Claro, claro, es que...
Era otra personalidad, sí. Era para adentro, Pablo estaba en su mundo, hacía lo necesario del trabajo y después estaba en su mundo. En cambio, Fabián era un hombre que participaba mucho,
sí,
de
claro,
la redacción, de las charlas de política, o contaba las cosas de su familia, de la imprenta, de los hermanos que se llaman Polo, Polito, Polito,
sí.
Y demás.
Bueno, hace un rato,
esa tradición.
Estuvimos hablando con Claudio hace un rato, después vamos a volver a hablar con él. Y recordamos toda esa historia. Vos sabés que recién lo contaba, yo fui su primer compañero de banco en la primaria.
No me digas.
Sí, fue
mi primer. ¿Qué recuerdo tenés de ese nene?
Y fue mi mejor amigo. La primera casa donde los Corol nos quedábamos a dormir fue la casa de los Polosecchi en Fragata Sarmiento,
claro,
porque nuestros padres, los dos laburaban, entonces nuestros viejos vivíamos a 2-3 cuadras y íbamos a pasar el día a la casa de los Polosecchi. Entonces estábamos ahí en la encuadernadora, nene, y vos me preguntás a mí qué recuerdo tengo del nene. El nene era un adelantado, era el que lideraba no solo a nosotros, sino a los de los grados más grandes. Él era el menor de tres hermanos, el más grande del grado porque cumplía años en julio. líder y el que nos avivaba en todo, el que nos enseñaba todas las malas palabras, las cositas que los chicos vamos aprendiendo, era Polo.
Claro, un chico canchero, era sí. Como si vos conocieras a alguien, a ver, lleno de vida, esa es la sensación que a mí siempre me quedó, y ese es el recuerdo que me quedó.
Sí, ¿no? ¿Y dónde él iba?
Una persona que exultaba vida, que sí. Daba ganas de estar cerca de él.
¿Y dónde él iba había que ir? Yo te digo, que nos ha tocado compartir el colegio, los campamentos, los veranos, y en un momento la política, pero yo creo que yo seguí por los intereses políticos de la adolescencia, no por una cuestión de gran convencimiento mío a los 14, 15 años, sino porque estaba, si estaba Polo, había
claro,
que ir.
Estaba ahí, había que ir a la barra.
Había que estar,
Eso está bueno como una explicación, porque además era toda una movida de una generación, ¿no?
Sí, sí.
A mí hay una de las cosas que siempre me causan gracia. Hay mucha gente que pasó por la redacción de Radiolandia que cuando hacen sus currículum evita ponerlo.
Sí.
Porque yo siempre siempre me quedé con las ganas de escribir un artículo que se llamara La Mancha de Grasa. Y poner a todo y quemar a todos los que estuvieron y no lo dicen.
Hacelo.
No lo dicen porque es vergonzante. Y a mí eso siempre me causó mucha gracia.
Qué barro.
Bueno, un laburo es un laburo y siempre es digno.
Sí,
si vos haces un laburo. Pero bueno, era como una especie de mancha de grasa en el traje que recién te pusiste, es decir, que fuiste de Radiolandia.
Pero los aprendizajes que se tienen en esas redacciones no se repiten.
No, porque vos hay una cosa de ligereza, de querer terminar rápido, de poder hacerlo, de no demorarte, de tener rapidez de palabra, de estar haciendo una nota y ya saber cuál es el título.
Claro.
No sé, hay un montón de cosas que te da el periodismo escrito, especialmente cuando es algo que no te compromete, no es una investigación periodística, pero te da un conocimiento, una rapidez, y te da tiempo también, porque en esas redacciones, que después cambió, porque yo ahora conozco gente que está en redacciones de espectáculos y se hace mucho problema. No sé cómo explicarte.
Sí.
Antes, vos cuando hacías una nota a un famoso, te levantabas el tú y hablabas con el famoso. Ahora tienes que pasar por el jefe de prensa, la persona, el peluquero, el maquillador. Es una cosa infernal, no llegás directo. Ibas a la casa, aparte del famoso. Y el periodismo escrito, además, era re tranqui, porque ibas a tomar un café y capaz que te quedabas 4 horas.
Sí, claro. Y ahí está.
No tenías tiempo de hacer eso. Era una época en que no necesitabas 3 laburos. Sí. ¿Entendés? Con un laburo vivías y el resto la pasaba bien. Y además tenías plata para ir a comer todos los días afuera. Te quiero decir, era una época linda esa.
Acá hay gente que está llorando detrás de cuando te escucha.
Sí, yo también lloro.
Yo también extraño.
Catalina, la verdad que te tenemos que agradecer de verdad. El recuerdo, lo decíamos ayer también mientras preparábamos el programa, a esta hora en algún lugar, en algún colegio, en alguna universidad, y algún estudiante de periodismo haciendo algún trabajo sobre la obra de Polo. Catalina, un beso enorme y gracias por estar hoy aquí en Bichos de Radio.
Abrazo, Catalina.
Al contrario, un beso muy grande a ustedes.
Grande. Catalina Dlugi, nos dimos el gusto de hablar con ella y de conocer qué pasaba en una redacción como la de radio.
Adrián Corol e Ingrid Beck son dos Bichos de Radio.
En el Facebook somos Bichos de Radio.
Y en el Twitter era @bichosradio870.
Ella es Ingrid Beck.
Y él es Adrián Corol.
¿Y ustedes quiénes son?
¿Quiénes ustedes?
No hay gente que está escuchando.
Los oyentes.
Los escuchantes.
Eso.
Estamos en Bichos de Radio hasta las 4 de la tarde, AM870 Nacional. ¿Vos ya sabés qué vas a hacer el año que viene, en el verano?
Tengo algunas ideitas, ¿vos?
También, pero todavía no adelantemos nada.
Dejémoslo para
nada. Hoy sigamos
con esto. Generemos intriga.
Sí, sigamos con esto que es tan movilizante y a la vez nos emociona y nos permite disfrutar. Es una sensación rara, ¿no? La de poder rescatar y evocar, como decía recién Ignacio, saludar en esta semana y en este día especialmente el legado, la vida y la obra de Gustavo Fabián Polosecki, así, pero para muchos Fabián, para muchos Polo. De él estamos hablando, para él es este programa de Bicho de Radio.
¿Y ahora qué vamos a escuchar?
Eso es lo que yo me pregunto. Vamos a conocer, hablamos de la militancia. Sí. En determinado momento se juntan la militancia y la de redacción. Tiene que ver con el diario Sur.
Sí, que no era un periódico partidario.
Pero tenía de alguna manera un componente fuerte del PC.
Sí, tenía un financiamiento fuerte.
El papel prensa venía de la URSS, entre otros detalles.
Sí, pero era un diario de interés general, competir con los otros diarios.
Una redacción, es más, mucha gente de que hoy está en distintos lugares pasó por esa redacción.
Tengo alguien muy cercano que trabajó mucho en esa redacción, en el suplemento El Tajo.
¿Vos sabés? El suplemento El Tajo, mirá vos. Polo se llevó un gran recuerdo del diario Sur. La máquina de escribir, entre otras cosas. Y creo que en este audio vamos a escuchar también la voz de mi querida Aída, a quien le mando un beso, que es la mamá de Polo, Aída Prisant, que la quiero mucho y que es una ídola, vos no sabés lo que es esa mujer. Un beso grande a Aída de paso, y escuchamos algo que tiene que ver con esto, la militancia, la redacción de Sur, la vida de Fabián, la vida de Polo.
La mesa era como un lugar de reunión, los hijos y los amigos, y siempre se terminaba con la política internacional que pasaba en el mundo y opiniones y puntos de vista, porque el papá le gustaba siempre con una cultura política, y los hijos también ya leían los diarios en esa época y también intervenían. Además, ellos iban al secundario también en un determinado momento y tenían su participación en los centros de estudiantes, su participación política. Y Fabián miraba todo eso, era un nene, pero miraba.
Era dirigente del PC, tenía una visión que era, bueno, era la visión del PC, digamos. Y en ese momento él no la cuestionaba en absoluto nada.
Y bueno, militábamos por un mundo mejor, por la revolución socialista. Había mucho fervor, veníamos de años de represión muy dura. Y bueno, era un espacio muy importante.
Hay veces que tengo una verdadera dificultad para entender lo que me rodea. Como si alrededor mío se estuvieran decidiendo cosas importantes que yo no alcanzo a distinguir muy bien. Será por eso que últimamente el terreno de la política se me hace más intrincado que cualquier otro.
Estábamos en la etapa donde empezábamos a descreer de nuestra propia militancia, y creo que nos juntó ese descreimiento, más que los acuerdos ideológicos o políticos, digamos.
En Diario Sur, cuando apareció en 1989, era un intento, acaso erróneo, acaso ciclópico, de pelearle a Página 12 el mercado de un diario progresista de izquierda dentro de una sociedad que era muy distinta por entonces a lo que es hoy.
Era un diario raro porque, digamos, era un diario que estaba bancado por un partido político, y por un partido político que iría a entrar en crisis poco después por la caída del muro de Berlín. Y tal vez fue la última redacción en el sentido clásico de la palabra. O sea, nunca volví a frecuentar una redacción que funcionara de la manera que funcionaba el diario Sur. O sea, con los códigos, con esos códigos que se remontan, creo yo, de la época del diario Crítica.
Lo que nosotros conocíamos incubaba aquel que se hizo famoso en la televisión, pero no era exactamente el mismo. Es como si la televisión le hubiese permitido a Polo, para todos nosotros Polo o Polito, nunca Fabián ni nunca Polo Seki, hacer explotar una serie de virtudes y de intuiciones periodísticas que no tenían en el mundo del periodismo gráfico. Es como si una vez puesto en esa encrucijada hubiese pelado y sacado cosas de sí mismo que ni él mismo sabía que tenía, y que nosotros en consecuencia no veíamos. Polo, la única persona que yo conocí que era desprolijo escribiendo a máquina, le pegaba con dedos distintos, con distintas presiones. Entonces vos veías un texto de Polo escrito a máquina y decías, esto es Polo Seki, porque además sobre eso tachaba y corregía a mano, y a veces cortaba un pedazo cortaba con una tijera un pedazo, los unía con cinta scotch y traía un pedazo. Entonces un original de Polo era como una especie de carta de amor rota que alguien arma de vuelta, así, con una desprolijidad única. Cerró el diario. La asamblea decidió tomar el diario. Y mucha gente, previendo que las indemnizaciones podían no ser pagas, digo, yo me empiezo a cobrar la indemnización con lo que encuentro. Y Polo se llevó la máquina de escribir en que trabajaba. Esa fue la máquina de escribir que después aparecía en la televisión.
Adrián Corol e Ingrid Beck son dos bichos de radio.
Seguimos en Bichos de Radio.
Apretando el botón del dial.
Apretando el botón del dial, dando vueltas al dial. Pero mira, te voy a llevar a la tecnología, ahora sí. Porque, ¿sabes qué vamos a escuchar ahora?
¿Qué vamos a escuchar?
Un archivo, un audio que nos llegó por WhatsApp.
¿Viste qué lindo que es cuando podés recibir algo de alguien que está lejos?
En WhatsApp. Entonces de repente te llega un audio WhatsApp de alguien que obviamente tiene que ver con esta historia, que fue uno de los integrantes del equipo de Polo y que es un gran escritor hoy, que es Marcelo Birmajer. Uh-huh. Resulta que Birmajer está en Guadalajara.
Feria del Libro, grosso,
claro. ¿Qué te parece? Está en México, entonces dijo, pero yo quiero estar de alguna manera. Tengo que hablar de Polo, no puedo no hablar, porque se rodeó, como decíamos, de grandes escritores, eran sus amigos, eran incipientes, muy jóvenes, Pablito de Santis, Marcelo Birmajer.
La novela que habría escrito Fabián Polosecchi, ¿no?
Dios, sí, claro. Dios se podría llamar y demostraría la existencia, pero de todo lo demás. Ahora, lo increíble es que dijo Birmajer, yo quiero hablar. Yo quiero participar.
¿Y
cómo hacemos? No sé, por los horarios, por si me llaman, yo no... por WhatsApp, le mando un WhatsApp. Mandó un WhatsApp y lo vamos a escuchar a Marcelo Birmajer.
Polo tenía un talento natural para preguntar. A mí me recordaba al Teniente Columbo, mi detective favorito de la televisión y mi detective favorito en general. Cuando yo hacía las entrevistas previas para elegir las historias, los entrevistados me contaban un cuarto de lo que les había pasado y yo de ahí deducía que podía aparecer una aventura entretenida. Cuando les hablaba a Polo, terminaban de contar los tres cuartos faltantes, que a menudo eran mucho más interesantes que lo que yo había logrado recabar en el primer encuentro. Parecía que al hablar con Polo, Polo les inoculaba las historias, hacía que hubieran vivido cosas más intensas. Como persona, era un amigo muy generoso, que sabía cocinar muy bien, invitaba mucho a su casa y era muy querido. Todo el mundo lo quería, Polo. Era paradójicamente bastante solitario, se le perdía la mirada y, como tantos artistas o personas talentosas, al mismo tiempo era gregario y formaba grupos de gente que trabajaba bien en conjunto. Él murió poco tiempo después de que yo me casara, él estuvo en mi boda y siempre lo recuerdo en la mesa donde estaba también mi amigo Pablo De Santis, las fotos, los videos. No me olvido nunca, es un amigo para toda la vida y para toda la muerte.
Estábamos repasando de Marcelo Birmajer hasta el principio del programa, qué cantidad de testimonios, sí. Cuánta gente que ha formado parte y cuánta gente tiene algo para decir sobre la vida y sobre la obra de Polo, a quien estamos dedicando este Bichos de Radio. Y me imagino la gente escuchando, ¿no? Y como escucha Polo y escuchando también anécdotas, la historia de vida, recordando. En internet, en YouTube, ya hay algunos capítulos en muy buena calidad, sobre todo del otro lado, hay que buscarlos. Durante mucho tiempo hubo muy poco material y en muy baja calidad. De a poco se ha ido digitalizando y se está pudiendo conseguir material, y en estos días hay una serie de actividades, sí, en todos lados, de homenajes y demás. Nosotros por ahí no es un homenaje lo que hacemos, sino más bien un programa sobre,
sí,
Polo.
Un
programa para Polo, ¿no?
Sí.
Y estaba pensando la cantidad de voces que se escucharon. Todas estuvieron realmente fantásticas, y una de las, lógicamente, la más emotivas y además interesantes y conocedoras del ADN del personaje y de la persona es la de Claudio Polosecchi, que hablábamos en la primera hora. Uh-huh. Y nos quedamos hablando un rato largo. Con Claudio.
Otro Polo, o Polito, ¿cómo era?
Polo, Polito, era? ¿Será Polito, será Polo? Que lo aclare él. Hace un rato estábamos hablando de la escucha, de la palabra, de la no cátedra. Tal vez uno de los medios que menos transitó, Fabián, es la radio, y este programa, Bichos de Radio, que hace tanto hincapié en la radio, rescata de un programa de televisión justamente algo que tiene que ver con lo sonoro, que es eso, la escucha, el silencio, el manejo de la palabra. Vos podés, muchas veces, sin desmerecer a los grandes realizadores de imagen que han tenido Fabián, escuchar con los ojos cerrados del otro lado y lo estás viendo.
Sí, sí, sí.
Tiene un espíritu de radio también.
Yo me acuerdo una vez, estábamos en lo que ahora es el Parque de la Costa, viste, ahí en San Isidro, en Vicente López. En esa época todavía era como selvático, todavía no se había hecho nada. Y había un tipo que vivía arriba de un árbol, que tenía una casa arriba de un árbol, y tenía armado una especie de bote, así medio submarino, con el que entraba al agua, pescaba, vivía, comía eso y vendía resaca, esa, que se juntaba en la orilla, y eso vivía. Entonces nosotros fuimos a entrevistar. Y entonces el tipo era, imagínate, un ermitaño, no era muy de hablar demasiado. Entonces, en un momento están los dos ahí arriba, nosotros estábamos abajo, lo veíamos por cámara, lo escuchábamos por el micrófono ese que de alambre, de cable, y están los dos mirando el atardecer. Se escucha el murmullo del bosque, los pajaritos, el rumor del agua, y ese silencio era de una elocuencia espectacular. Entonces el tipo en un momento mira el horizonte y dice: che, Polo, ¿qué hora es? Y mi hermano le pregunta: ¿qué, te cierra el banco? Eso era todo. O sea, era un chiste, mostraba el mundo en el que estábamos.
Sí, yo pensaba en eso también, en el sonido, en la escucha y en la mirada que trae esa escucha y la que tenía Fabián, que no hacía turismo antropológico. Se metía en los lugares y escuchaba lo que tenían para decir los entrevistados, que después ese estilo, ese formato se degradó un poco, pero él fue un innovador en eso. Estaba...
No, él tenía una teoría, ¿no?, que yo la apoyo y la sostengo a rajatabla. Él decía: vos ponés una cámara y un micrófono en cualquier esquina de una ciudad y vas a encontrar una historia. Alguien va a pasar y te va a contar la historia. ¿Por qué? Porque los tipos más inesperados tienen, todos hemos tenido una historia extraordinaria. Es solamente encontrar el momento que el tipo se atreve a contarla. Y es así. O sea, si vos te pones a pensar entre tus vecinos, entre la gente de tu barrio, de tu familia, ¿cuántos tipos rarísimos conoces? ¿Cuántos tipos tenés que te cuenten cosas que no se pueden creer? Y los cuentan con absoluta seriedad. Si el tipo fuera, o si uno fuera capaz de hacerle contar eso frente a cámara, sería... la verdad, bueno, eso es lo que. Pero vamos a decir una cosa también. Ese era un mérito de mi hermano, pero además era un mérito de los productores, los investigadores del programa, porque mi hermano iba con el dato ya. Él ya sabía quién tenía una historia, porque los investigadores, que eran un equipo, no quiero nombrarlo porque me voy a olvidar de alguno, iba a ser. Pero bueno, la verdad es que ellos, digamos, venían con el dato, venían con la historia. Después, el correr del rodaje traía más cosas. pero la verdad que ese grupo generaba ese contenido, era todos, o sea, y era tan importante lo que traía el investigador, el productor, como lo que por ahí el camarógrafo veía y escuchaba en el momento de la entrevista, que nadie más había visto más que él, que lo estaba mirando por el objetivo y le pasaba después el dato al editor, mirá que en tal momento pasa tal cosa. Y eso se lograba en esa comunidad de trabajo que tenía sus reglas, que en muchos casos, te digo, eran impenetrables para mí, porque yo era de otra generación, era de otro grupo, los miraba y decía, esto o están locos o son genios, ¿viste? Y había de las dos cosas, ¿no? Un poco.
Era. Ahora, qué llamativo y a la vez raro es esta cuestión de que mientras estamos hablando, estoy seguro que más a esta altura del año debe haber alguien terminando un trabajo práctico o alguna tesis sobre polo en algún lugar del país o del mundo, constantemente.
Pero, mira, yo desgraciadamente hubo un momento que yo tuve que decir basta.
Menos mal que no fue hoy.
No, pero hubo un momento que tenía 20, 30 pedidos de gente que me pedía. Y yo, obviamente, no me gusta trabajar de mano de Fabián, porque la verdad que es un oficio desgraciado, ¿no? Yo, digamos, yo no soy el hermano del Fabián que aparece en la televisión, sino mi hermano es otra cosa para mí. Pero también entiendo de que, bueno, no, una manera de preservarlo y yo es evitar, primero, las distorsiones y, segundo, el olvido, ¿no? Entonces, en la medida de lo que me fue posible, colaboré en lo que me fue posible. A veces realmente el dolor me lo impedía y otras veces el cansancio, porque la fatiga, porque tampoco es fácil estar repitiendo todo el tiempo. No. Pero vas a cualquier escuela de periodismo y hay una foto de mi hermano. Sí. Y desgraciadamente la televisión no fue capaz de realmente de tomar esa posta, porque las cosas que se hicieron después que están entre la imitación y lo trucho, ¿viste? No fueron, o sea, eso tenía que hubiera tenido sentido que fuera la semilla de proyectos nuevos, distintos. Yo me acuerdo que las últimas veces que charlamos sobre proyectos nuevos con él, tenía en la cabeza, por ejemplo, él quería hacer una cosa sobre los oficios. Él me decía, me gustaría hacerle entrevistas a gente que sabe hacer algo y que nosotros podamos de alguna manera evitar que se pierda. Había empezado con eso con unos tipos que arreglaban barcos en el Tigre, calafateadores. Pero si hay montones de tipos, herreros, cerrajeros, habíamos detectado uno que fabricaba herrajes y lo fundía y hacía cosas. Y era un proyecto que, claro, no teníamos a quién vendérselo, por supuesto. Pero él buscaba ese tipo, o sea, yo en la televisión podía haber seguido ese camino. No sé si exactamente eso o algo, pero algo que tuviera que ver con rescatar la experiencia de vida, lo intransferible de la vida de cada uno. Que eso creo que es lo que él de alguna manera buscaba.
Estaba pensando, juntando y produciendo este programa, que muchas veces, y algo que vos decías muy claramente siendo hermano de Fabián, para toda la gente que hace los estudios y sigue la obra y la mirada por los X, Fabián, Gustavo Fabián, es ese personaje de la noche y de la campera y de filmarlo y de las historietas. Pero del otro lado, y en la vida, y en la... Era... Yo te lo digo desde mi lugar también. Nada, otra cosa que nada, pero absolutamente nada que ver en cuanto al trato, al humor, al disfrutar, a las anécdotas, a las cosas compartidas, toda la vida. A veces uno cree que se queda mucho con ese personaje, ¿no?
Era un tipo fundamentalmente divertido. Sí. Y obsesivo. También es cierto que sí, y eso fue algo que se fue pronunciando con los años y que yo creo que forma parte de su enfermedad, ¿no? Era particularmente obsesivo con algunas cosas, a veces con resultados magníficos y a veces no. Pero así como era de divertido y como era de expansivo y generoso y... A veces tenía obsesiones que me decía, ¿dónde mierda se quedó? ¿Dónde está?
Sí, señor. Pero para, bueno, vuelvo a lo mismo, para nosotros, para los de la banda, de los chicos, adolescentes, era más que una cuestión de la noche, más allá de que sí, hemos compartido mucha noche, una cuestión de mucha luz y de mucha... fue el que siempre lo contamos nosotros, el que nos avivó a mis hermanos y a mí. Gracias a tu hermano, mis hermanos se dieron cuenta de un montón de cosas que van desde qué significaban determinadas palabras.
¿Cómo cuáles?
No voy a decir coger, pero digo, pero hasta, no voy a entrar tampoco en detalle porque nos escuchan muchos chicos, mis hermanos siendo más chicos, se enteraron de ciertas cosas que tenían que ver con los que venían en la noche del 5 al 6 de enero. ¿Entendés? Claro, por culpa de Fabián. Y una cosa muy divertida, que después cada vez que surgía en casa alguno de los hermanos, alguna puteada, alguna mala palabra, mis viejos, ¿de dónde sacaste eso? Me lo enseñó Polo. Y era verdad, pero cuando no era verdad también era enseñanza de Polo.
Ustedes iban a la Arminia
humana. A la Arminia, al ser, hicimos todo ese recorrido.
Y pasaban largas temporadas en casa.
Bueno, esa es otra cosa, no vamos a entrar mucho en lo familiar, pero en la primer cama donde yo duermo, que no es la de la casa de mis padres, es una cama en la calle Fragata Sarmiento, con una perra boxer llamada Anés, y que era la casa de los Polosecchi, porque como mis viejos laburaban los dos todo el día, los Corol nos dejaban ahí haciendo cualquier cosa.
Aclará que vivían a dos cuadras.
Muy cerca del camarón, claro.
Muy cerquita,
sí. O sea que fue, compartíamos muchas cosas desde muy chicos y en lo cotidiano, más allá del colegio, de los puntos de encuentro, en la vida. Así que por eso rescatar a la figura, la obra periodística, además me parece muy valioso, pero también rescatar esa persona, ¿no? A la historia de Fabián, más allá del personaje.
Además hay una cosa que a mí me gustaría decir, y que lo estuve pensando antes de venir a este programa. Si yo te tendría que decir qué era lo raro de Fabián, lo raro es que hubiera aparecido en ese momento. Porque ustedes piensen que el programa es un producto de la TC intervenida por Sofovich. Es el final del menemismo. Este sería el apogeo del truchaje. Uh-huh. Y en el medio de eso, lo que mi hermano busca es la autenticidad. O sea, hay una especie de saturación con lo que significaba la cultura del momento. Y esa búsqueda de la autenticidad, yo creo que eso fue lo que pegó. O sea, encontró un destino, un objeto de estudio que la gente estaba necesitando tener. Uh-huh. Y la gente, eso por un lado. Y por otro lado, hagamos también una salvedad. El programa tenía muy bajo rating. Si toda la gente que dice que lo hubiera visto realmente, hubiera metido 40 puntos. O sea, para lo que era hoy en día sería una fortuna, porque hacíamos 5 o 6 puntos de rating, claro, que era muchísimo. Hoy Canal 7 quedaría la vida por tu programa de ese puntaje. En ese Canal 7 de Sofovich era de los menos visto, porque ese era un canal que tenía a Susana, sí, tenía a Portal, tenía La Noche del Domingo, o sea, era un canal súper comercial, donde realmente lo nuestro era una perla negra, una rara avis, y hacía 5 o 6 puntos, a veces había 2 o 3 también, pero... Me parece interesante también situarlo en el momento cultural del país, que eso también es lo que lo hacía brillar. O sea, que era una búsqueda distinta a la que estaba en ese momento la cultura oficial, en el canal oficial, porque eso hay que rescatarlo también.
Muy muy interesante eso. Yo muchas veces pensé, en sintonía con lo que decís, que era un programa de 10 años después.
Claro, pero 10 años después no hubiera brillado.
Claro. Claudio, gracias. Uno dice gracias Polito, gracias Polo, porque hay un trasvasamiento generacional entre
somos
Polito
y
somos todos Polo.
Es el eslogan de nuestra familia. Todos somos Polo.
La audición, el receptor, la música característica, la radio a galena, cobran vida en una emisora. Nacional, Bichos de Radio. El sábado es de los bichos y de la radio. Dejate picar.
Yo quería ser como vos, correr más que nadie en la quinta, tener tu alegría, tener una casa tan linda. Yo quería ser como vos, llevar tu sonrisa en la cara.
Sí.
¿Este tema lo elegiste por algo en especial?
Porque me recuerda mucho a Fabián, cuando lo que decía yo antes, viste, que todos queríamos ser como él, era nuestro referente en todo eso, de tener a alguien que nos guiaba cuando éramos chicos y que hacía todas esas cosas.
Y además es una voz que para vos es importante.
¿Quién canta?
El que canta.
Un grande, enorme en todo sentido, artístico, ético, estético, del humor.
Fernando Cabrera, ¿puede ser?
Sí.
¿Estás ahí, Fernando? Hola.
Yo quería ser como Corona.
La tenían escondida.
Viste, a veces pasa.
Cabrera, querido, ¿cómo estás, Fer?
¿Cómo andás? Me acabo de enterar que vos no sabías nada de...
No sabía nada. Bueno,
veía, tampoco.
Veía movimientos raros acá en el estudio y escucharte. Y yo siempre digo que esta canción a mí me lleva a Polo, a mi amigo de la infancia, que claro, como el cual todos queríamos ser, y por eso siempre lo cito. Pero qué bueno poder escucharte, saber que estás viniendo por estos lados, ¿no? Por Buenos Aires, sí. Y que vamos a poder disfrutarte, y ojalá nos podamos dar un abrazo.
Ojalá. Bueno, muchas gracias al equipo de producción de tu programa que me llamaron, muy amables. Me presento así en la Argentina, un poquito más que Buenos Aires, porque voy a estar una seguidilla, una pequeña gira que comprende 5 días en Buenos Aires, en Vinilo, ahí en Palermo.
Sí, señor.
Sí, dice, acá tenemos desde el martes 6 hasta el sábado 10 de diciembre en Buenos Aires, Café Vinilo a las 9 de la noche.
Exactamente.
Qué ¿Y bien. Luego?
Me voy a Mar del Plata el domingo.
Sí.
Y después vuelvo, que tengo 3 fechas en el sur, de ahí de la ciudad, en Banfield, Quilmes y Monte Grande.
Ajá, o sea que nutrido fin de año de Cabrera en la República Argentina. Y viva la patria,
Tremendo.
Pero además viene...
Nunca me había presentado en el mes de diciembre en Buenos Aires. Ajá. Es la primera vez.
Mirá.
Así que bueno, con mucha expectativa. Una vez más agradezco a la gente de Vinilo que cree en mí. No es la primera vez que me invitan a hacer así temporaditas bastante largas.
Qué bueno.
Lo hemos hecho ya varios años, con el placer de siempre, porque como ustedes conocen, Vinilo es un lugar que está
divino,
muy sí, bien, precioso, muy bien adecuado para hacer música, para comer algo, la parte técnica es excelente, la parte gastronómica también.
Sí, estaba pensando en una picada en Vinilo, justamente.
Sí.
¿Qué año has tenido, Fernando, además, ¿no? Un año intenso, movido. Me acuerdo el arranque curando ahí el homenaje a Alfredo Zitarrosa, de la gira europea, mucho laburo.
Fue tal vez el año más nutrido de mi vida, fíjate vos a esta altura, ¿no?
Uh-huh.
No he tenido descanso a lo largo de todo el año, pasaron muchas cosas lindas, así puntuales, y cosas como tú decís, la gira por Europa, primera sí. vez también,
sí.
por 3 países y muchas ciudades, todo salió de maravilla, muchas idas a la Argentina, la salida de un disco en homenaje a 2 grandes cantautores uruguayos, Darno Shanz
sí.
y Eduardo Mateo.
Los Eduardos.
La presentación de ese disco, sí. los 2 Eduardos.
Sí.
También la salida de un libro que se hizo sobre mí, que hicieron 2 periodistas, ese amigos.
Cabrera según Fernando.
Exacto.
Sí, señor.
Exactamente. Sí, que salió sí. ahora a mediados de año, también con muy lindo resultado. Yo quedé muy conforme, que era el más dudoso de todo, era yo, pero bueno. sí, porque hay un tema, la gente capaz que no... O por lo menos la gente que no es tan exhibicionista, que yo no lo soy para nada. Hay un mecanismo de pudor también en sacar un libro donde uno cuenta cosas de su vida y todo eso. Bueno,
es
pero al final, como no lo pude boicotear más, hace como 8 años que lo empezamos a hacer.
Sí.
Al final salió este año y bueno.
Te rendiste.
Me imagino que no habrá imágenes fotográficas de los cortes de pelo hechos por el Pichu.
Cuenten por qué se están riendo.
Siempre lo contamos con Fernando esto, pero porque sí, la gente no lo puede creer.
Vamos a decir la verdad, el sí. Pichu era flor de peluquero.
Estamos hablando del Pichu Estraneo.
Estraneo, que resulta que yo lo conocí a él hace como no sé cuántos años, más de 20, 25. Un día voy a la peluquería de mi barrio y en vez de atenderme el propietario, como siempre me atendía, un tal Alejandro, había un muchacho que se ve que había tomado una especie de asistente, ¿no? Entonces me empieza a cortar el pelo, yo medio incómodo porque yo quería que me atendiera el que me atendía siempre, ¿no? Entonces empieza y este muchacho, que era muy simpático, me dijo que me conocía a mí, que conocía mi música, se mostró muy, muy halagüeño y muy humilde, ¿viste? ¿Cómo es él?
Sí.
¿De verdad? Como
sí.
Ha sido toda su vida.
Lo sigue siendo, sí.
Y bueno, y este, y luego yo salgo en carnaval, me dijo, en tal grupo y tal otro. Él ya era, ya trabajaba en el carnaval uruguayo como humorista.
Sí.
Y bueno, era el picho. Ah, él después siguió dejó la peluquería porque le fue yendo cada vez mejor en el mundo del humor y de la comedia y todo, hasta que finalmente se fue a la Argentina. No sé cómo hizo, habrá pasado por un casting o algo para entrar en el programa de Tinelli.
Así
y luego
es.
Otros programas preciosos que han hecho esto de Peligro sin codificar,
sí.
Y todo eso.
Sí,
está tu hermano.
Sí, señor.
Que es una maravilla.
Sí,
y
sí.
Bueno, el picho extraneo, para mí un héroe.
Pero la pregunta final es, ¿cómo te cortó el pelo?
No, perfecto.
Ah,
no. Yo le prefiero.
Y
sí,
fíjate qué buen pelo que tiene Cabrera. Esto es todo el estilo del estilista Pichu.
Pichu. Lo que pasa es que yo más de una vez aproveché para bromear con esto y mandar fruta como que fuera un asesino de las tijeras, ¿no? Pero es mentira.
El Pichu manos de tijera. Fernando, la verdad una sorpresa enorme cerrar el programa avisando entonces a todo el país que vas a estar compartiendo unos cuantos escenarios, claro, por acá, por Buenos Aires y por el resto de la Argentina, y un abrazo enorme, enorme, enorme desde Bicho de Radio.
Igualmente para vos y todos tus compañeros de la producción y del programa. Muchísimas sí. Gracias a todos.
Un gusto como siempre.
Un abrazo.
Qué grande. Qué grande. Me sorprendieron, me la tenían escondida ahí la sorpresa al final de este programa. Si algo le faltaba como broche de oro, como frutilla del postre, era el maestro Cabrera.
De arriba aparece un laberinto que el lápiz lo supo dibujar. Hay tantas fronteras en tu casa, de tierra, de arroyos y de mar. Se junta la gente en Guadalupe, escuela patricia colonial. Después se fue haciendo una cadena, usaron a fondo el santoral. Pionero canario mi apellido, un brazo del gesto fundador. Patriotas humildes no tuvieron el libro de historia a su favor. Convive la nueva maquinaria con montes que nadie atravesó, con gente que araña con sus bueyes la tierra que más me alimentó. Te has vuelto partera de migrantes, tu puerta es buzón de par en par. Oís que acá nada es importante, que para los sueños no hay lugar. Se vuelve una meta ser errante, creer que en tu calle no hay acción. Oís que lo dicen en el barrio, también el liceo es portavoz. Ya es parte de un falso imaginario, que aquí no hay espacio para vos. Y el mundo es destino sin variante, y el pago es futura devoción. El volumen desde Pando, se escucha un furioso rock and roll. Subieron a escena discrepando, reúnen a muchos en su voz. Pinto mal humor con mucho apuro, por suerte mimo para mejor. Después me hospedé en Santa Lucía, orilla que un día refrescó. A ilustres turistas argentinos, a un rey que reinó como cantor. Piloto de una casa rodante que se estacionó frente al mar. El frío se vuelve veraneante, de nuevo pudiste remolcar. Al sol y su barra de acampantes, vendrán con su carpa una vez más. El sol y su barra de acampantes, vendrán con su carpa una vez más. Una vez más. Una vez más.
Bichos de Radio.